Y nos vamos a la noticia en los Estados Unidos. Lo que está pasando con el FBI y la casa y oficinas de Donald Trump, quien fuera presidente de los Estados Unidos. Nos atiende Chanlon Wu. Chanlon Wu fue fiscal federal. Estuvo en la administración de Bill Clinton, trabajó con la señora Reno desde la fiscalía y ahora es un reconocido penalista. Lo oímos mucho en NPR, en la radio pública, también en CNN. Él ha analizado juicios políticos históricos en los Estados Unidos. Y esa es la primera pregunta. Esa discusión que hay en algunos casos mediáticos sobre la legalidad de lo que está haciendo el FBI en la casa de Donald Trump. Tenemos entendido, Ana, que hay una orden judicial. ¿Por qué algunos sectores, amigos de Donald Trump y sectores republicanos, dicen que este es un operativo no judicial, sino político? ¿Acaso no hay la orden de un juez?
Julio, ya voy a traducirle eso, pero antes quiero darle una noticia de última hora que está produciéndose precisamente con el expresidente Donald Trump y ese testimonio que está dando en Nueva York, y es que acaba de confirmar el New York Times que el presidente Trump había decidido invocar la quinta enmienda, es decir, no va a responder las preguntas de la fiscal general de Nueva York por no autoincriminarse. Él sacó un comunicado y dijo que lo hace por cómo se ha manejado la política en Estados Unidos, pero lo cierto es que el día de hoy en Nueva York, el expresidente Trump no responde ninguna pregunta.
Pero entonces, Ana, me toca cambiar la pregunta. ¿Qué piensa el fiscal federal que hemos invitado de la decisión que toma el presidente Trump de no autoincriminarse? ¿Eso qué quiere decir?
Good morning, Mr. Wu. Thank you very much for your time today at W Radio. And we're going to go ahead and begin this interview by asking you the breaking news at this point, and it's the decision former President Donald Trump has made in New York in which he's pleading the Fifth Amendment, and he's not auto-incriminating himself. What is your opinion in reference to this of former President Trump pleading the Fifth?
So first, that's normally not unexpected in a situation where you are, if the client, the defense essentially is aware that they're a target of a criminal investigation and they're having to answer questions under oath, it would be very common to decline to answer and take the Fifth Amendment. What's, of course, abnormal about it, because most everything about President Trump's behavior does not know, is two things. First, he has always talked about how only mobsters take the Fifth Amendment, only people who have something to hide take the Fifth Amendment, even though it's a constitutional protection that people avail themselves of. And in criminal prosecutions, juries, prosecutors are not allowed. And he's in the deposition for a civil investigation. There is an adverse inference, which is later, when there's a trial, the jury can be told, if this person took the Fifth, it's okay for you to make the conclusion that they might be trying to hide something. It's a negative inference. And the second reason I'm most surprised that Trump takes the Fifth is that he is very arrogant and believes he can talk way out of anything. So I'm surprised that he would choose to invoke his right to the Fifth. But in cases where someone is facing criminal debt, it's not at all unusual.
Bueno, vamos a tratar de mejorar la llamada y la comunicación con nuestro invitado Chanlon Wu, porque se está cortando. Mientras tanto, voy a traducir lo que nos iba diciendo sobre esa respuesta de invocar la quinta enmienda y la decisión que tomó el presidente Donald Trump. Y nos dice que es algo esperado, no es algo inesperado que una persona decida invocar la quinta enmienda y no autoincriminarse. Es algo común rechazarse a declarar, pero lo que es anormal en este caso es que el presidente Donald Trump siempre ha criticado el derecho de la quinta enmienda. Nos dice que está bien pues hacerlo porque es un derecho constitucional, pero en el caso del presidente Donald Trump siempre lo ha criticado, y nos dice que esto se puede también interpretar en un caso como estos, como que la persona está tratando de ocultar algo. Así que eso es lo sorprendente en este sentido. Y en una segunda instancia, el presidente Donald Trump, el expresidente, es bastante arrogante, así que por eso también sorprende que haya decidido invocar la quinta enmienda. Eso es pues lo que alcanzó a decir en su respuesta. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación con este exfiscal federal Shanlon Wu, que como comentaba Julio, sirvió en la administración de Clinton como consejero del fiscal general.
Sí. Ya parece que la pudimos retomar, Grace, y creo que es importante aclarar el tema de que son entiendo y él nos ayudará a explicar, son dos cosas separadas. Lo que el presidente Trump está haciendo hoy en Nueva York no tiene que ver con la redada que le hicieron a él en Mar-a-Lago. Y quiero que el señor Wu nos ayude a entender si son dos casos separados o si de alguna manera podrían estar vinculados. Mr. Wu, for many of us, you know, we get confused, but I think it's worth explaining that what's happening in New York right now, it's not directly related to what happened in Mar-a-Lago.
That is correct. Happening in New York right now, it's an investigation conducted by the New York State Attorney General. So that's a state investigation. And what happened in Mar-a-Lago was a federal search warrant, the part of an investigation conducted by the United States federal government, the United States Department of Justice. And so the federal agents who executed that search warrant, those were FBI agents from the reporting. And some people don't realize this, but the FBI is actually part of the Justice Department. And the FBI director answers to the Attorney General. Traditionally, the FBI is given a lot of independence within the Justice Department, but it is technically part of the Justice Department, the federal Justice Department.
Es correcto, son dos casos que están completamente separados uno del otro. Lo que está pasando en Nueva York es una investigación estatal que está llevando a cabo Letitia James, la fiscal general de Nueva York, y lo que pasó en Mar-a-Lago es una investigación federal que está adelantando el Departamento de Justicia. Nos dice que los agentes federales, los del FBI, hicieron esta redada como parte del Departamento de Justicia. Muchas personas no saben que el FBI responde al Departamento de Justicia y está pues ligado al fiscal general Merrick Garland. A pesar de que al FBI se le da mucha independencia, digamos que sí están ligados uno del otro. Así que nos responde que son casos absolutamente separados.
Ana, la redada en Mar-a-Lago pues ha sido llamada un hecho sin precedentes. Y precisamente esa es la pregunta, teniendo en cuenta esta redada y lo que está sucediendo en este momento en Nueva York, aunque son cosas separadas, ¿qué precedentes judiciales e incluso hasta políticos pueden sentar para el expresidente Donald Trump?
In terms of what happened in Mar-a-Lago, people are saying this is something that had no precedence, and what's happening in New York right now. In terms of precedence, what could this mean for former President Donald Trump?
There are two kinds of precedents, I think, that we should be aware of here. The first is the legal precedent. So President Trump, like President Nixon did a long time ago in Watergate, is raising and will continue to raise a lot of legal challenges. For example, executive privilege, separation of powers. Those, many of them have already been litigated in courts. He's losing on those, but I'm sure he will continue to litigate that. So it's going to end up setting some legal precedent about how a former president may be questioned or investigated. So that's the first kind of precedent. The second kind of precedent is really within these different prosecutor offices, a state prosecutor or a federal prosecutor at the Justice Department. They've never had cases where a former president of the United States has been charged or investigated. Within those departments, there's a lot of sensitivity and worry about prosecuting big political figures because they don't want to look like they are being weaponized politically. So this is going to change or make some precedent for them, too. Once this happens, it's always most difficult the first time you do something challenging, but after that, it may be easier. So it will set a kind of a practical precedent for the state and the federal prosecutors as well. And that includes what's going on in Georgia right now, too.
Bueno, nos dice que hay que mirar dos tipos de precedentes en este caso, que hay que tener claros. Primero, los precedentes legales de que el presidente Trump, como Nixon en el caso Watergate, están levantando diferentes retos legales con respecto a los privilegios ejecutivos, la separación de poderes y cómo adelantar estos juicios, digamos, contra un expresidente. Nos dice que ese es un tipo de precedente legal. Y pues también nos dice que antes no se había interrogado o investigado a un expresidente, y eso levanta también un precedente para los fiscales, tanto estatales como federales, y este tipo de oficinas que nunca han tenido que levantar cargos ni investigar a un presidente, lo cual les preocupa mucho, investigar estas políticas o estas figuras políticas, porque no quieren verse politizados o como que están persiguiendo a cierta persona. Así que ahora mismo se ve muy difícil porque no había pasado anteriormente, pero luego va a ser más fácil para estos fiscales estatales y federales poder investigarlo si ya ha pasado una vez anteriormente.
Ana, yo quisiera centrarme en la investigación de Mar-a-Lago por un segundo. Quisiera saber en cuanto a las consecuencias. ¿Qué pudiese pasar si el FBI encontrase que el presidente Donald Trump retuvo o destruyó algunos documentos gubernamentales? ¿Pudiese tener prisión el presidente o nada más una inhabilitación política, por ejemplo?
We want to focus on the Mar-a-Lago investigation and the consequences this could bring to former President Donald Trump. What could happen if the FBI found evidence that confirmed there were documents, classified documents that were destroyed? Could this mean only a political impairment for the former president, or could this even mean prison time for former President Trump?
It could mean both, and the documents don't necessarily have to have been destroyed. It's actually a criminal offense, a crime, to mishandle them, meaning remove them, and it kind of looks like he didn't have a right to have the classified documents with him. So there are two repercussions. Criminally, there are quite a few statutes and laws that could be violated there, and those could involve prison time. But I've said before, I want to manage the expectations or the speculation. This is not a situation where he's going to be facing life in prison or something like that. These are lower-level white-collar offenses. One of them, actually, which involves concealing or destroying government property. I mean, it could be as much of as a 10-year felony. It would be very rare for somebody with no criminal history to be looking at a very long prison sentence. But nonetheless, prison is a potential for these crimes. Politically speaking, one of the statutes states that if you're convicted under that statute, that law, you would be forfeiting and barred from running for office again. So that's, of course, really important politically, because he has all but announced his intention to run again and is certainly using the Mar-a-Lago search warrant as a political fanning flames type of weapon. Now, that, again, will be subject to a lot of challenges. There's already been talk from his supporters that it wouldn't apply to him, that the Congress can't make a law that overturns in the Constitution. So there'll be legal challenges about that. But certainly both potential jail time as well as being barred from running political office are potential consequences if he's convicted.
Pues nos dice que significa ambos. Los documentos no necesariamente tuvieron que ser destruidos para que tenga alguna incriminación legal. Nos dice que pues también si ocultó o se llevó estos documentos y no tenía derecho a llevárselos, puede tener algunas implicaciones criminalmente hablando. Si las leyes se violaron, puede implicar tiempo en prisión, pero también nos dice que no son crímenes que vaya a significar que va a estar de por vida en la cárcel. Pues sí puede implicar o tiene prisión potencial, pero no es un crimen que va a dar una prisión de por vida o por mucho tiempo. Sin embargo, sí está ahí latente esa posibilidad. Por el otro lado, nos dice que también podría implicar que no pueda lanzarse a la presidencia nuevamente, y por supuesto él ya ha anunciado que quiere hacerlo y quiere usar este incidente en Mar-a-Lago como un arma política. Esto, por supuesto, que tiene ciertos retos legales, pero para responder su pregunta, Yari, hay cárcel potencial, no mucha, pero sí lo hay, y también puede vetarlo de asumir cargos públicos en el futuro.
Hay mucha especulación sobre la verdadera razón por la que se dio esta redada en la casa del expresidente Trump. ¿Usted nos podría aclarar las razones reales por las que se dio esta redada en Mar-a-Lago?
There's a lot of speculation about why this raid actually happened in Mar-a-Lago. Can you give us your opinion about what really happened and why was this FBI raid done?
I think there are mainly two reasons that I think it was done. Obviously, I'm having to speculate like everyone else here, but based on the reporting and based on my experience as a former federal prosecutor, I've authorized search warrants myself in the past, obviously not on the former president. The two reasons are, first, in June, investigators had been at Mar-a-Lago and spoken with Trump's lawyers about the documents. And at that time, it seemed as though they were trying to perhaps negotiate over having documents returned. Now, personally, I'm a little bit critical of that. They knew they were sensitive or classified documents. They have insisted and have been ready to just seize them at that point, because by leaving them there, obviously, it endangered the integrity of the evidence. But since that June, there must have been continuing negotiations, and something happened. The Justice Department either lost patience and felt, oh, they're never going to actually cooperate with us, give us their documents, we're going to have to get a search warrant and take them, or they believed that they had information now that the documents were in jeopardy, that they might be moved, they might be destroyed, something of that nature. So something happened between June, when there was this very sort of civilized visit with Trump's lawyers, and when they decided to take them by search warrant. The second thing I think that's important for us all to think about is that there's sort of a practical definition. If you request or subpoena something, it's almost like saying the person you're asking to give you that information has a proper right to have it. So by analogy, for example, if I robbed the bank and I had a bunch of cash, the government would not ask me to just give it back or subpoena it from me. They would just come and take it because they think I've stolen the cash. So in that sense, it makes much more sense in these sorts of criminal investigations in a case like this where the documents were removed from the White House, not really to subpoena them, but to simply issue the search warrant to take them. Nonetheless, apparently first tried a more polite way of getting them back, like give them back probably. And when that didn't look right, it didn't really make sense from a practical standpoint to me to subpoena them. It made more sense just, okay, well, in that case, we're going to come and look for them and take them.
Bueno, nos dice que hay dos razones por las que se llevó a cabo esta redada. Él tiene unas hipótesis al respecto y nos dice que basado en los reportes que ha visto, en su experiencia como exfiscal, porque él ha autorizado redadas en el pasado, no a expresidentes, por supuesto, pero sí lo ha hecho, y él nos dice que en junio ya los investigadores habían visitado Mar-a-Lago, habían hablado de una manera amistosa con los abogados de Donald Trump sobre estos documentos y estaban tratando de negociar la entrega de estos documentos. Esa es la primera hipótesis, lo cual él cree o critica de esto es que estos documentos, al dejarlos allí, se pone en riesgo la integridad y la evidencia que puede haber en estos documentos. Esa negociación, a lo mejor, que arrancó en junio, algo pasó, no salió bien, el Departamento de Justicia perdió la paciencia, se dieron cuenta que los abogados y el expresidente no iba a colaborar y decidieron hacer esta redada y pues adelantar esta orden para poder registrar la casa de Donald Trump y su mansión, porque pues pensaron a lo mejor que los documentos podían moverse o ser destruidos. Entonces él considera que algo habrá pasado desde junio con esa visita civilizada y esta orden que se adelantó. A lo mejor tienen alguna información nueva que cambió pues este aspecto o el caso. Y otra cosa que puede ocurrir u otra hipótesis que él lanza es que hay una definición práctica de una persona que tiene derecho a ciertas posesiones a tenerlo o no. Por ejemplo, si uno roba un dinero de un banco, pues el gobierno no va a pedirla amistosamente, simplemente se la lleva porque pues se robó, no le corresponde. Y en ese sentido, pues también él se llevó unos documentos de la Casa Blanca que no le correspondían, simplemente tomaron la acción de quitárselo y no pues pedírselo de una manera más amable, aunque pudo haber una negociación antes detrás.
Ana, Trump ha enviado un mensaje de que esto, todo esto ha sido una cacería de brujas política. Siendo concretos, siendo realistas, ¿qué tan cerca estaría de una acusación y qué tan valioso sería esto como capital político para una posible campaña en el 2024 del presidente?
Former President Trump has insisted this is all a witch hunt and this is all happening because of political motivation. Being concrete, how close is it really, former President Trump, to a formal accusation? Or on the other hand, how much of this could actually be used, for a benefit of political adversary?
I think that that particular claim by him is just completely without basis. It's so ridiculous for him to claim that the Justice Department is being weaponized when he felt constantly to weaponize the Justice Department to the point where several top Justice Department officials who had been appointed by him had threatened to quit if he made them do certain things. And it's worth remembering that the present director of the FBI was also appointed by Donald Trump. So the idea that these people are somehow against him, these officials will try to use their position against him, is just completely ridiculous. Now, whether these actions, the search warrant, are likely to end up in a federal charge versus only being used politically, I think it is fairly likely that they'll end up in a federal charge. I mean, the Justice Department Attorney General Garland is a very cautious man, and he is not going to have authorized the search warrant if he is thinking, well, this is just a fishing expedition, we're not sure if there's anything there. He would have been very, very rigorous, as well as his deputy attorney general, who I worked with, Lisa Monaco. They would have been very rigorous in insisting that there is rock solid reason and evidence to pursue the case. Separately to your question, will it be used politically? Absolutely. It's going to be used politically on both sides. And I think rather alarmingly, the conservative right in America, the extremists, are already using this in ways which are frankly both illogical and alarming. I mean, there are calls to defund the FBI. There's some, I think, federal or state legislature in Florida today was proposing they should amend their state constitution, amend their laws so that they would not allow federal agents within the state. There's just a lot of, you would think that it's ridiculous nonsense being spouted, but in light of what has happened with the extremist groups in America, it's quite alarming.
Nos dice que él cree que estas declaraciones del presidente Donald Trump pues, no tienen ningún tipo de base. Es ridículo decir que el Departamento de Justicia lo está persiguiendo cuando él constantemente trató de pedirle o sugerirle ciertos actos a los oficiales de ese departamento y ellos dijeron que iban a renunciar si él influía o los presionaba de alguna forma, así que estos funcionarios, que además muchos fueron escogidos por Trump, le parece que no, o sea, es ridículo y no tiene fundamentos, porque incluso muchos de estos funcionarios fueron escogidos por el expresidente y están allí por elección del presidente Trump. Y nos dice que estas acciones es muy probable que terminen en cargos federales, porque el fiscal general Merrick Garland es una persona bastante precavida y no va a autorizar estas redadas si piensa que simplemente va a ir a pescar a ver si encuentra algo. Entonces tuvo que haber evidencia bastante fuerte o razones de peso para perseguir el caso. Seguro habría algo bastante riguroso y por eso cree que puede haber cargos federales en este caso. Y por supuesto que se va a usar políticamente en ambos casos, de ambos lados. Los conservadores ya lo están usando en diferentes formas para beneficio político. Son argumentos para él que son ilógicos y alarmantes, porque nos dice que hay llamados también a no darle fondos al FBI, lo cual para él no tiene sentido, y también incluso hacer ciertos cambios en las leyes de la Florida para evitar que agentes federales entren a ese estado, cosas que no tienen sentido, pero que son preocupantes viniendo de grupos de extrema derecha.
Uy, pero Ana, yo lo iba a despedir, pero habló del fiscal. Quisiera preguntarle entonces por la expresión que él usó, prudente. Estados Unidos deben estar tranquilos con el fiscal que tienen. Es decir, es un fiscal que da confianza en las decisiones que toma.
Speak a bit about the Judge Merrick Garland he just mentioned. Should the U.S. citizens be, you know, in peace, that they have a just and fair...
Confident.
Yeah, should they be confident that they have the right judge?
In general.
Yes, they should be confident in his integrity and his legal skill. I and other former prosecutors have been critical at the pace, the speed at which the Justice Department has been looking at the events of January 6th. Understandably, they had an enormous task in terms of just prosecuting the hundreds of rioters who went inside the Capitol building. And it's been my view that he has been too cautious in starting an investigation against Donald Trump and has been very silent about that. I feel that he should have been more transparent about what they're doing. But I don't have any doubts about his integrity, don't have any doubts about his legal skill, but the concern is for most of his career, he has been a judge, not a prosecutor. He was a prosecutor a long, long time ago, but most of his career has been spent being an appellate judge, which is very cerebral. You carefully consider the legal analyses here. And of course, when the situation involves at the time, president or former president now, there are many, many legal complexities which you can consider. And the concern I've had is that he is too cautious. He's trying to restore the reputation of the Justice Department. They call him an institutionalist. And certainly that needs to be done. But he may be too worried about being accused of looking political and therefore is too slow and cautious in making a decision to go forward with investigating or even charging a former president. I don't think he's afraid to do that. I don't think he lacks any integrity. But his instincts from decades of being an appeals judge are different than someone who's been spending that time being a civil litigator or being a prosecutor. So that's the concern.
Attorney Wood, thank you very much for your time and your analysis here on W Radio. Have a good morning, please.
Yeah, you're very welcome. Thanks for having me. Bye-bye.
Muy, muy importante esa última respuesta. El perfil del fiscal, quien él dice que es prudente, aunque ha sido crítico. Y qué interesante la mayor crítica que le hace, no de su integridad, ni de sus principios, ni de su conducta, sino de su poca experiencia como fiscal. Dijo, si entendí bien, Grace, que este es un hombre que toda la vida ha sido juez y nunca fiscal.
Sí, correcto. Esa fue una crítica que hizo. Dice que no es solo una preocupación que él tiene, sino que tienen también otros exfiscales que han sido críticos con el Departamento de Justicia porque, por ejemplo, mirando esos eventos que ocurrieron el 6 de enero, por supuesto que es una tarea absolutamente compleja y enorme y hay que perseguir mucha evidencia detrás de este caso, pero él ha tenido mucha precaución en adelantar una investigación en contra del expresidente Donald Trump e incluso de levantar cargos. Ha sido muy silencioso al respecto. Él siente que el fiscal Merrick Garland ha podido ser más transparente y hacer mucho más sobre este caso. No duda de su integridad, no duda de sus habilidades legales, pero dice que la mayoría de veces en el pasado, como usted muy bien plantea, fue juez y no fiscal. Ha tenido una carrera muy larga como juez, entonces actuando en esta situación y en este caso del expresidente Donald Trump, tiene muchas complejidades legales y él ha sido muy precavido. Él es muy institucionalista, ha querido mejorar esa reputación del Departamento de Estado y le preocupa mucho verse muy político. Por eso en ocasiones puede verse lento y cauteloso para adelantar una investigación o levantar cargos en contra del expresidente Donald Trump. No cree que tenga miedo, porque no es miedo, sino que simplemente su instinto por ser un juez de apelaciones en el pasado es distinto a alguien que tenga una trayectoria como fiscal.
Grace, pero un detalle, recuerda usted que el fiscal, es que yo le digo juez Garland, fue quien fue nominado para la Corte Suprema de Justicia. O sea, él era el juez que había nominado al presidente Barack Obama, que luego no llegó, pero realmente su perfil, y por eso lo describe bien, su perfil siempre ha sido de juez y era quien estaba pues en camino a ser el próximo juez.
Pero dice que por eso, Ana, va muy lento, con mucho cuidado para que no lo acusen de darle un manejo político al caso. Y que va muy lento, slow, slow. Sí, lo que pasa es que al ministro de Justicia, procurador fiscal, no le podemos decir juez, ¿no, Ana? Hay que decirle Attorney General.
Disculpe, yo...
Attorney General,
un error
conmigo,
mío.
Conmigo nada, Ana, no, pues después de todo lo que le hemos oído a usted aquí hoy, no...
Julio, pero precisamente por esta última respuesta, lo que hizo en Mar-a-Lago, pues da mucha confianza y credibilidad, porque es un fiscal que es absolutamente lento y... es cauteloso y aún así autorizó esta redada. Así que esto le da mucho sustento a lo que está ocurriendo en Mar-a-Lago.
Es que el Attorney General viene del mundo de los acusadores, ¿no, Ana? Es decir, quien está en el banquillo acusando. Pero
correcto.
El fiscal no tiene antecedentes en Estados Unidos que venga de la silla del juez, ¿no? Que es el que está oyendo todo, está oyendo la acusación, la defensa. El Attorney General siempre viene de ser un Attorney General de un estado,
estatal,
¿no?
Estatal, federal, que primero exacto. Fueron fiscales para el estado, luego son...
Como el invitado que teníamos. El invitado que teníamos es un fiscal federal. Por eso la importancia de haber conseguido este fiscal. Bien interesante, bien complicado el caso para el fiscal general. El Attorney General que... pues viene de ser juez. Esto apenas comienza y ahora con lo de la quinta enmienda. La quinta enmienda es la posibilidad que tiene cualquier persona de decir no contesto porque no quiero autoincriminarme, ¿no? No contesto.
¿Qué lo dice? O sea, es más común de lo que uno cree. Lo que pasa es que en este escenario pues obviamente cambia porque es el expresidente Trump y por como él bien dice, o sea, él es una persona que usualmente habla, que él siempre dice que él habla, y lo que ahora hace distinto es que él mismo haya decidido invocar la quinta enmienda.